Ahora vamos a hablar con Ricardo Mansur, el intendente de Rivadavia. ¿Cómo andas, Ricardo? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Gusto hablar con vos. ¿Todo bien?
Igualmente. Bien, bien, bien. Bueno. Hacia la movilización, a expresarle la solidaridad a los productores.
¿Te vas a subir a esa movilización o la vas a
No, apoyar? No, no. Yo los voy a saludar. Coincido con lo que ellos solicitan, que es abrir una discusión sobre este tema. Y que permanezca el sistema de mitigación de lucha antigranizo hasta tanto se encuentren soluciones viables a los productores.
Ajá. Bien, metámonos un poquito en eso. ¿Cuál es tu posición concreta? Es decir, ¿qué les ha molestado de esta decisión que tomó el gobierno cuando dispuso la eliminación de la lucha activa?
Mira, nosotros nos reunimos los tres intendentes del Este y le enviamos una carta al gobernador donde le expresábamos que no estábamos de acuerdo que se tomara una decisión tan dura, en forma rápida, sin haber discutido el tema.
Ajá.
Creo que el tema merece una discusión entre los distintos sectores, los intendentes que dependemos fundamentalmente de la producción, y después tomar una decisión encontrando posibilidades como la tela antigranizo, el seguro, o demostrar la ineficiencia del sistema.
Ajá.
Vos fíjate que hasta hace unos años atrás se hacían hasta inversiones. Este mismo gobierno hizo inversiones en la lucha antigranista.
Bueno, 2017, cuando se creó AEMSA.
Después la legaliza. Ajá. Primero invierte.
Sí.
Viene lo del avión, la compra de cohetes. Después la legaliza este mismo gobierno. Después este mismo gobierno la elimina.
Ajá.
Y después este mismo gobierno la promueve en otros departamentos. Entonces, nosotros estamos confundidos en tanta incongruencia, donde lo que se potencia, se legaliza, se elimina y después de eliminar se promueve.
Cuando decís se promueve, me parece que estás hablando de Alvear, ¿puede ser?
Claro, de Alvear, y también ha habido charlas para traerla también al Este.
Bueno,
entonces uno duda del porque si es costosa e ineficiente, ¿por qué promoverla?
No, bueno, ¿qué dicen ellos? Ellos, lo que yo he escuchado que dicen, lo he escuchado al propio Cornejo decir, bueno, si la quieren, llévenla adelante. Es decir, ahí tienen los aviones, pero la provincia no va a hacer ningún otro
vender,
tipo de...
Pero si nosotros estamos hablando que es ineficiente, me parece una irresponsabilidad total trasladarla a la intendencia, a las intendencias o al sector privado.
Y
hubo un problema con AEMSA, fíjate vos, porque reciente escuchaba que hay 27 aviones. No es problema, el productor no los puso el productor. Si hay una cantidad de gerentes...
No, hay 27 pilotos y 4 aviones.
Perdón, 27 pilotos.
Y 4 o 5 mecánicos, sí.
Pero esto no es un problema del productor, si normalmente pensamos que tiene que haber menos.
Se sobredimensionó. Entonces, quizás, decís vos.
Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pedimos nosotros los intendentes? Y te hablo también como productor. Que se abra una discusión. No hay forma de poner tela. No hay forma de poner tela. El tema de la alovesia no fue culpa del productor, fue culpa de las importaciones infestadas que traían maquinaria de
Peñaflor.
El SENASA. Entonces, acá se le quiere trasladar al productor el problema, por ejemplo, el código de agua. Bueno, es dudoso. Es dudoso porque nosotros... cuando hablo de nosotros, hablo de los productores y de mi región. Vivimos del agua. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Hay un solo estudio, que es el de AEMSA, que lo encargó la Dirección de Contingencias Climáticas.
Sí.
Bueno, yo le dije al ministro, en una reunión, ministro, demuéstreme que ese estudio no es correcto. O sea, no podemos hablar y faltarle el respeto a los productores, que esto es un puñado de sal, una pata de conejo... ¿Me entendés? Entonces esto merece una discusión más compleja y que demuestren que lo que dice AEMSA no es correcto.
Ellos
hay
dicen...
un PowerPoint del ministro que dice que el promedio son 18.000 hectáreas y que
lo
viene
visto.
Bajando la
sí.
cantidad de hectáreas.
Sí, lo tengo enfrente, lo tengo aquí en la
bueno,
máquina.
Bueno, entonces quiere decir que la lucha funciona.
No, pero ¿sabés qué te dicen? Te dicen, hay, seguido de ese cuadro, si vos lo tenés, hay otro...
Sí.
Donde dicen las heladas, las denuncias por heladas subieron, y como las heladas son antes que la caída de piedra,
bueno,
cae la helada.
Estamos un segundo. seguro, Marcelo.
¿Cómo?
Establezcamos un seguro.
Y es para lo que dicen, es lo que dicen.
Bueno, no, pero para el ADE es otra cosa. El granizo destruye. El granizo, ¿vos te crees que un productor quiere que vos le pagué el costo de producción después de una piedra superior al 80%? El productor sufre cuando el granizo destruye. ¿Me entendés? La helada te elimina la producción y vuelve a brotar la segunda yema. El granizo destruye, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces no son las mismas las consecuencias. Entonces podemos tomar una medida para el granizo y otra para helada. ¿Entendés?
Ahora, también bueno, es cierto que en plena temporada de lucha antigranizo con aviones, cuando no estaba esta discusión, al otro día una manga de piedra, hablábamos con los productores que vos conocés, decían los aviones, sí, esto no funciona.
Sí, es cierto. Bueno. Si te cae piedra, ¿qué es lo que vos decís?
Exacto.
Pero esto es un sistema de mitigación. Uh-huh. O sea, acá hay que evaluar lo que la piedra evita, no lo que la piedra... Vos tenés claramente lo que la piedra produce. Uh-huh. Lo que tenemos que evaluar es lo que la piedra evita. No uh-huh. es lo mismo, fíjate, el daño social. Los intendentes sabemos lo que es cuando te rompen el 80% de la membrana, te rompen tanques de agua, sí, hay desocupación, hay que llevarle a veces asistencia, ya sea de medicina o alimento a los contratistas. No es muy fácil. Esto mirado de allá, desde Gran Mendoza, uh-huh. Parece hasta una injusticia, ¿no es cierto?, que tengan que pagar impuestos por esto. Uh-huh. Pero hay que ver lo que evita la piedra. Vos no es lo mismo tener una chacra, la destruye, le pasás el arado. Ahora, el que invierte en viña está atado a esa sí, producción.
Sí, sí. Es la discusión de siempre, ¿no? Es decir, bueno, hay riesgo ahí, ¿no? El que invirtió en viña, más allá de una cuestión cultural.
Pero por supuesto, pero acá no hablamos, nunca hablamos de rentabilidad. Acá cuando... Uh-huh. La producción es baja, inmediatamente empiezan a traer vino de Chile. Uh-huh, uh-huh. Entonces dicen, no aumenten el precio porque están tirando mucho de la cuerda y empiezan a ganarnos los precios de las bebidas sustitutas. Entonces el productor se cansa que tenga que discutir ahora el código de agua, tiene que discutir el tema de la...
Pero, ¿qué problema hay con el código de agua? Te pregunto, en verdad, porque
no es claro, recién lo estaba escuchando y es cierto, no es claro cuando hay un artículo que establece que cuando la provincia establece necesidades con aspectos importantes, fundamentales...
Puede cambiar la prioridad, decís vos.
Puede cambiar la prioridad. Y nosotros, uno compra una tierra con con inherencia del agua a esa propiedad.
¿Y si eso no cambia o sí?
Y queda en forma oscura, donde se puede avanzar sobre el agua.
O porque entonces, se mete la minería, decís vos.
Se mete la minería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos exigiendo? Que nos digan el gobierno qué quiere hacer con la producción. Esta provincia va a pasar por la minería y el turismo. Bueno, habrá que estudiar. Nosotros como intendentes tenemos que rediseñar una estrategia. Entonces, mientras el gobierno habla de modificar la matriz, nosotros decimos ampliarla, pero para ampliarla tenemos que tener agua, tenemos que tener alguna posibilidad de rentabilidad. Ahora nos quieren hacer el riego por goteo. El riego por goteo implica también tomar un crédito. Y, nos dicen, bueno, vaya al fondo y tome un crédito para
Maya. A ver, voy a ser políticamente incorrecto. Todo hay que darle a la agricultura, es decir, la agricultura también tiene que poner un poco de su riesgo. Y bueno, ¿por qué no ir al riego por goteo?
Pero por supuesto que sí, pero discutamos la rentabilidad también. O sea, porque
entonces habrá que hacer otra cosa.
Y por eso mismo decimos, abran una mesa y discutamos. Ahora, si vos ves un gobierno que le pone plata a la lucha antigranizo en el año 2017, hace 7 años, vos lo dijiste.
Sí.
Después va a ir a la legislatura y la legaliza, la hace por ley.
Sí.
Después va y la elimina de un día para otro. Y después te enterás por lo dinero que se la quieren vender a los intendentes. Entonces estamos todos locos. Pongámonos de acuerdo cómo vamos a discutir eso. Esto es lo que estamos, nos están planteando. Si sirve o no sirve, discutámoslo. Pero no es la decisión de una persona o de dos. Acá hay inmiscuidos miles y miles de familias.
Puede decir que se corta hoy solo, Cornejo. Se corta solo y hace lo que quiere.
Es una decisión, se lo expresamos los intendentes, que merece ser discutida porque son cambios muy sustanciales. ¿entendés? El tema del código de agua se está discutiendo, ¿no? Pero nos eliminaron dos instituciones de un día para otro. Entonces, la ley de contrato para la venta de productos agrícolas se tiene que eliminar. Sí, pará.
Esa es tu ley.
Esa es tu ley. Es ley mía, pero se puede mejorar. Ahora, ponete a analizar y mirá la deuda, quiénes son los deudores, y te vas a dar cuenta y cuánta plata hay en juego en todo.
Y bueno,
esto.
¿Quiénes son? A ver, contanos.
Pero te digo dos nombres, los dos primeros son Peñaflor y Maroglio. Y estamos hablando de más de 500 millones de pesos en juego. Entonces pongámoslo sobre la mesa. El productor está cansado de que tomen decisiones inconsultas y a oscuras, y siempre nosotros tratando de buscar rentabilidad, laburo. Y los intendentes del este, ¿qué te crees que cuando cae una piedra para nosotros qué? Es un problema serio, porque hay un problema social grave.
Por supuesto, claro.
Y bueno, entonces, ¿qué le decimos? No le decimos, mira, sirve o no sirve. Sentémonos a la mesa y discutamos, que me demuestre que no es una pata de conejo. Que me lo demuestren. Entonces busquémosle un tiempo para girar. Pero de hoy para mañana, ¿qué vamos a poner tela? Y necesitamos, ¿quién está en condiciones? Suponete, el Parral tiene 40% del sistema de conducción de Parral. ¿Quién puede pagar $15,000 por hectárea?
No, olvídate.
Ricardo, ¿qué tal?
Sí.
Buen día.
Hola,
Jorge.
Buen día.
Ricardo, a ver, uno lo escucha como un tipo ajeno al campo, es verdad, o a la industria agrícola. Ahora,
¿quién es ajeno?
¿Cómo? Yo.
Yo
soy ajeno.
Hirsch no ha entrado nunca en un surco.
No, entré. Mi viejo tuvo finca, pero no me dedico a eso, definitivamente.
Claro.
Ahora, digo, uno se pone a pensar y dice, ok, no es una pata de conejo, bueno, es demostrar que no es una pata de conejo para un lado y para el otro.
Pero
esto es casi un abogado del diablo, IDR, IDC, todos los intendentes sabían ahí que era una caja política enorme y durante años hubo como un silencio, bueno, está ahí, nadie se mete, es eso, hay algún carguito para un lado, para el otro. Y después esto de las inversiones, tanto de la malla como del riego por goteo y los cuestionamientos al cambio del código de agua. Es decir, si quieren que yo cambie, me tienen que financiar, mientras tanto el agua es solo para mí y la desaprovecho, porque hoy con los sistemas de riego, la verdad que no hay una optimización del recurso hídrico. Es como que hay poca voluntad también de cambio y de decir, bueno, vamos a empezar nosotros a mostrar algo, modificar alguna conducta.
Me parece, lo que vos decís es excelente, discutámoslo. El productor no quiere que le presten plata, el productor no le gusta deber. Entonces discutamos, fíjate, la ley, la 9133, establecía los costos de producción para relacionar la rentabilidad. Nunca discutimos rentabilidad. ¿Por qué no discutimos los deudores del fondo y toda la plata que anduvo por ahí y vemos quiénes son los que ocasionaron casi la situación de aquellos préstamos que eran con años de gracia, con baja tasa de interés y que nunca pagaron y remataron fincas? Discutamos todo. Pues.
Nos llevas a una discusión de los 90.
No, de los 90 no, no tenés que ir muy lejos, Marcelo.
El fondo recibal.
¿Por qué no? Sí, claro, discutamos todo.
Ya nos metimos en esa discusión en su momento. Sí.
No, sí, hay personajes, claro. Que nos han metido en esto. Uh-huh. Entonces vos le querés decir, le vamos a financiar 5 puntos. ¿Quién está en condiciones de poner malla? El vino vale menos que en diciembre del año pasado.
Quizás hay que hacer otra cosa, Ricardo. Es durísimo.
Pero por eso digo, sentémonos en una mesa.
Hay que hacer otra cosa.
Al productor no le gusta que una persona o dos le marquen el destino.
No, está clarísimo. Ahora, si esto,
han habido inversiones millonarias.
Esto no es rentable, Ricardo, pero hace 50 años no es rentable. Para el minifundista, bueno, el que tiene 10 hectáreas o 20 hectáreas o menos, 5, nunca ha sido rentable.
La propaganda,
nunca.
Mirá, Marcelo, del turismo y levantan una copa, siempre sacan una viña.
El glamour.
Y claro, entonces no nos usen.
Bueno, ya se sabe que eso es verso, eso se vende para afuera.
Sí, es mucho más lindo.
Preocúpense.
Topadora en una cantera. Eso
pero
no vende.
Por eso le digo, no, el agua no se puede ir. Me va a entender el productor cuando digo el agua se va solo por un solo surco siempre.
Escúchame, y con esto cerramos. ¿Puede convivir la minería metalífera, no La Ripiera, la minería metalífera con la vitivinicultura, ¿sí o no?
Respetemos la 7722.
O sea, no.
Nada más. Yo creo que hay una ley y va a haber que cumplirla o cambiarla. Pero respetemos la 7722. Se puede, pero hay que equilibrar las inversiones. Hay que tener un equilibrio, o sea, no nos vamos a salvar solamente con eso.
¿Y vos crees que con el Código Agua te quieren meter la minería?
Hay posibilidades de que se puedan establecer cambios en los derechos de riego.
Ajá.
Bueno. Yo te, Marcelo, te venía a las intendencias de Junín, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, y decirle a la gente que esto no va por acá. A ver, hay, la duda es muy grande, entonces tiene que salir el gobierno a decir que...
Pero hay que ir con los hechos, con la verdad, con la realidad, con la ciencia.
Sentémonos en la mesa. Sentémonos en la mesa. A este intendente no lo han llamado. Y yo el 98% de mi producto bruto geográfico es la vitivinicultura. Y no, este intendente todavía no le pregunta ni la hora.
¿No te atiende Cornejo? Decir. ¿No hablas con Cornejo?
Ni te consultan. Por lo menos tener un diálogo. No sé si me entendés.
Sí.
Está tocando temas muy sensibles al futuro de los departamentos productivos. Entonces, lo que menos exigimos es diálogo.
Chao, Ricardo. Ha sido un gustazo, como siempre, hablar con vos. Chao, adiós.
Adiós.
El Ricardo Mansur, el intendente de Rivadavia.